Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Servicio Postal de Estados Unidos ha confirmado que vuelve a aceptar el correo y los paquetes procedentes de China y Hong Kong después de que ayer se suspendiera su recepción, coincidiendo con la entrada en vigor de los nuevos aranceles a los productos chinos. En Capital Radio hemos analizado esta guerra arancelaria con el profesor de Estudios Globales de la Universidad Pompeu Fabra, Guillermo Martínez Taberner, que ha señalado que todo conflicto es un error.
En las guerras comerciales todos acaban perdiendo. Y lo que se puede esperar es que en el futuro más inmediato lo que habrá es un endurecimiento de las medidas. También podemos ver más restricciones todavía a las exportaciones de productos de alto valor añadido o de alto valor tecnológico de Estados Unidos hacia China. Y China irá imponiendo sus propias medidas punitivas, ya sea a través de aranceles, ya sea a través de investigaciones sobre Google.
Precisamente la Comisión Europea ha anunciado que va a abrir una investigación a la plataforma de comercio electrónico china Shein para determinar si ha incurrido en prácticas desleales e injustas contrarias a la legislación comunitaria. Michael McGrath, comisario europeo de Justicia y Protección al Consumidor.
La base de estas acciones en Shein y Temu es el reglamento de cooperación en materia de protección del consumidor. Se trata de un reglamento muy importante que aporta muchos beneficios, pero que no es perfecto. Por eso vamos a estudiar cómo mejorar nuestro sistema de aplicación para hacerlo más fuerte, más eficaz y más disuasorio, incluso contra los comerciantes que operan al otro lado del mundo.
En España, el Partido Popular ha asegurado estar a favor de la flexibilización de la jornada laboral siempre que haya acuerdo entre empresarios y sindicatos y no provoque un menoscabo a la productividad. De esta forma, descartan que vayan a votar a favor de su entrada en vigor porque el acuerdo actual no cuenta con el visto bueno de la COE.
Este tema es de suficiente calado para que sea un acuerdo que emane de la mesa de diálogo social. Creemos que la imposición de una parte del gobierno hace mal. El Partido Popular, nosotros estamos a favor de abrir el debate de la flexibilización de la jornada laboral, siempre dentro de los acuerdos entre empresarios y sindicatos, teniendo en cuenta que no se produzca un menoscabo a la productividad de nuestro país.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado que va a intentar frenar la reducción de la jornada en el trámite parlamentario y celebra que se tramite como proyecto de ley.
Me alegro que no sea un decreto ley. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto de ley, abre un espacio donde tendrá que ir al Consejo de Estado, llegar al Parlamento y nosotros, legítimamente, y lo digo legítimamente y moderadamente con nuestras opiniones, explicaremos a todos los grupos políticos, y digo a todos, pues cuál es nuestra posición, cómo otra gente lo hace, y bueno, el Parlamento decidirá.
Por su parte, en UGT han publicado un informe en el que señalan que no hay un sector productivo o una empresa que no esté preparada para reducir su jornada laboral a las 37 horas y media semanales este año. Y sobre la subida del salario mínimo interprofesional, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que tiene discrepancias con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, por la exención tributación en el IRPF del nuevo salario mínimo.
La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Y por tanto, los que tienen que ajustarse el cinturón son los de arriba, no los de abajo. Absolutamente clara. Nosotros creemos con claridad, como hemos defendido siempre, por cierto, siempre lo ha hecho el Gobierno de España, ha cambiado la posición el Partido Socialista ahora. El modelo que tiene el Partido Socialista, lo vemos, por ejemplo, en la materia de arrendadores, pues sin embargo, sí que han sido populistas, ¿no? Desgravando el 100% del IRPF a los arrendadores en nuestro país.
En clave empresarial, Banco Santander vuelve a batir récord de beneficios por tercer año consecutivo y gana 12.574 millones de euros en 2024. Es un 14% más gracias al crecimiento de los ingresos en todos los negocios y regiones. Su presidenta, Ana Botín, espera superar objetivos en 2025, pese a que va a ser un año de incertidumbre y volatilidad. Además, ha anunciado un plan de recompra de acciones por 10.000 millones de euros en dos años. Mañana, precisamente, inicia una recompra de 1.600 millones a cargo de 2024. Además, señala que la regulación en Europa es dura para la banca y que no hay un marco que favorezca las operaciones transfronterizas y ha reiterado que el negocio en Reino Unido no está a la venta. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Justo a esta hora vamos a retomar y hacer una fotografía a cómo están las cosas ahora mismo en los mercados. Queda menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas de renta variable. ¿Y qué es lo que tenemos en estos instantes? Pues tono positivo para el IBEX, un repunte del 1%. Está el selectivo por encima ahora de la cota de 12.500 puntos. Encontramos en el resto de Europa a Londres con alzas de medio punto porcentual, al DAX alemán con un repunte discreto de apenas el 0,10% y con recortes, con retrocesos al selectivo CAC 40 que cede un 0,33%. Al otro lado del Atlántico, en los índices estadounidenses tenemos una jornada con movimientos en rangos bastante estrechos, cede terreno el Nasdaq, pero lo hace de forma moderada, apenas un 0,38% abajo, un 0,15% cede el S&P 500 y apenas avanza el Dow Jones un 0,06%. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de renta fija, ¿cuál es la situación que nos encontramos? Tenemos caídas en el rendimiento del bono alemán a 10 años, a esta hora hasta cotas del 2,35%. El estadounidense al mismo plazo también se mueve a la baja, está en el 4,41. Y si echamos un vistazo al euro, al comportamiento de la moneda única, hoy repunta frente al billete verde de Estados Unidos, está en 1,0418 unidades. Hemos mirado a los mercados, vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Guillermo Martínez Taberner, profesor de Estudios Globales de la Universidad Pompeu Fabra, sobre el nuevo capítulo de la guerra comercial que tenemos sobre la mesa y sobre esa última decisión de Estados Unidos de que su servicio postal suspenda la entrada de paquetes procedentes de China y Hong Kong, aunque ha sido una suspensión temporal porque este miércoles ya vuelve a estar operativo.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Digamos, una pequeña sorpresa dentro de un escenario que parecía previsible, que era el reinicio de la guerra comercial de Trump contra los productos chinos, contra las importaciones chinas, y ha focalizado en una de las excepciones que había de respecto a los aranceles impuestos en su primer mandato en 2018 y que habían continuado durante el periodo Biden. Y era las excepciones sobre los paquetes de valor de menos de $800 que se enviaban de China y que por tanto favorecían a aquellas empresas de retail, ¿no? De empresas de distribución de productos de moda como eran Shein y Temu, como anunciabas. Esta era una excepción de la que se habían beneficiado las empresas chinas y que pensaban que iban a continuar beneficiándose en el nuevo mandato Trump, pero que ya vemos que han caído dentro de su foco de atención y, por tanto, dentro de de esta nueva guerra comercial, que lo que creemos es que abrirá un escenario de negociaciones, pero que no será comparable al escenario de negociaciones rápidas que hemos visto con el caso de Canadá o México.
Examinemos la escena, si le parece, profesor. Ahora mismo tenemos ya en vigor un arancel del 10%, nuevo arancel del 10%, a todos los productos chinos importados por Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, es un arancel sobre el 10% que se suma a los aranceles que se habían impuesto en 2018 y que han continuado durante el periodo Biden. Y ante esta situación, claro, lo que vemos es una reacción china que, en primer lugar, daría la sensación de que es una reacción bastante agresiva, ¿no? Podríamos pensar, oye, ha anunciado que presentará una demanda en la Organización Mundial del Comercio. El Ministerio de Finanzas ha anunciado aranceles entre del 10 y el 15% para diferentes productos, materias primas. También el órgano regulador antimonopolio chino habla de abrir investigaciones a Google. Hay restricciones a las exportaciones de minerales críticos, que ya sabemos que China tiene un acopio de estos, un monopolio de estos minerales críticos para las empresas tecnológicas, y también habla de la incorporación a una lista de empresas no fiables de algunas empresas norteamericanas. Entonces, en primer lugar, podríamos estar hablando de una sobrereacción o una reacción comparable a ese 10%. Sin embargo, si lo miramos la escena, como comentabas, con mayor precisión, lo que vemos es que China ha tenido una reacción más cautelosa, más selectiva, menos agresiva, menos punitiva de la que vimos en 2018. Y esto lo que da a entender es que China cree que Trump lo que busca es de nuevo abrir, utiliza una palanca, digamos, pone sobre la mesa esa estrategia de negociación que utiliza como una palanca de negociación muy agresiva con ese 10%, y que luego irán encontrando fórmulas para minimizar los posibles daños. Esto sería una posible interpretación. Y esto lo digo porque podemos analizar cada uno de estos capítulos de reacciones punitivas de China.
Sí, parece muy centradas en primer lugar en la energía americana, también en la importación de algunos, por ejemplo, productos como la maquinaria agrícola. Parece que toca China primero las fibras supuestamente más sensibles de los americanos.
Sí, pero lo cierto es que luego, por ejemplo, comentabas, ¿no?, los aranceles sobre materias primas o sobre importaciones energéticas. Luego lo que vemos es que es verdad que es un 10% sobre las importaciones del petróleo americano, o de un 10% sobre el gas licuado, pero las importaciones americanas americanas dentro de las importaciones chinas de petróleo, por ejemplo, solo representan el 1,7%, sí. Y en el caso de gas licuado solo representan el 5,4%. Por tanto, podemos hablar de que China no es un gran importador de materias energéticas de petróleo y gas licuado norteamericano. Por tanto, el impacto que pueda tener es relativamente menor. Y lo mismo ocurre si vamos, por ejemplo, a analizar la participación de las empresas que han sido identificadas que se convertirán en empresas no fiables y que sean perseguidas por parados, o que su actividad en China será restringida por parte del gobierno chino. Estamos hablando de PVH, que es una empresa que se dedica a la distribución sobre todo de moda, y como por ejemplo la marca Calvin Klein en China. Y lo que vemos es que realmente es, digamos, que su participación en el mercado es relativamente menor, y seguramente las políticas están hechas más para un consumo interno, es más para política interna, porque PVH había hecho una serie de restricciones del consumo de aquellos productos que se realizaban con algodón del Xinjiang, que Estados Unidos acusa a China de utilizar trabajo forzado en aquella región para la producción de este algodón. Por tanto, si vamos desgranando cada una de las medidas, vemos que los efectos todavía no son sustanciales.
Sí.
Y además, por ejemplo, una de las medidas que sí que podría ser más sustancial sería esta restricción de las exportaciones de productos como el rutenio y el telurio. Pero es que China ya está en esta política no solo de acopio y monopolio global, ya está en esa restricción de las exportaciones para esta guerra tecnológica que tiene con los Estados Unidos antes del anuncio de Trump de la imposición de aranceles del 10%.
El tungsteno, en particular, ¿no? Se está hablando mucho de él.
Sí, en realidad son todos, y si vamos desgranando el porqué, vemos que hay una conexión directa con sectores tecnológicos clave, y en concreto con semiconductores, microprocesadores y otros vinculados a aquellos a sectores tecnológicos en los que China quiere ser líder en un futuro inmediato y que todavía no está pudiendo serlo. Además, esto ataca a las tecnológicas norteamericanas que, como sabemos, están dando de nuevo apoyo, o por primera vez, o de nuevo apoyo al gobierno Trump y a sus nuevas políticas.
Y a partir de ahora, ¿dónde ponemos el foco en el programa, Pedro Díaz?
En el sector bancario hay un tema que se repite desde que BBVA lanzara su oferta sobre Banco Sabadell. Hoy ponemos el foco sobre la competencia del sector bancario español y lo que opinan los principales ejecutivos. El 30 de abril de 2024, BBVA informa a la CNMV sobre su interés por fusionarse con Banco Sabadell. La entidad catalana, sin ningún interés en embarcarse en esta aventura, rechaza la propuesta. Y la vasca, ambiciosa, lanza una OPA hostil sobre Sabadell con las mismas condiciones. Una operación que ha llenado cientos de minutos de radio y televisión y decenas de páginas, tanto Salmón como Generalistas. Más allá de una oferta entre compañías, este caso ha generado controversia por una cuestión de competencia en todo el sector. De hecho, desde el primer momento, el gobierno se ha mostrado contrario a una fusión por eso mismo. Escuchamos declaraciones de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, allá por el mes de septiembre.
Nosotros, como le dije, tenemos claro que hay un peligro en términos de un exceso de concentración en el mercado como consecuencia de esta operación y, por lo tanto, ante esa preocupación, nos pronunciamos en contra de la operación.
Es el gran debate, ¿hay demasiada concentración en el sector bancario? Pues la respuesta varía en función de a quién se le pregunte, y por el lado de la administración ya lo han oído, pero los grandes bancos mantienen otra postura. De acuerdo con sus declaraciones durante los últimos días, en la campaña de resultados empresariales, el sector goza de buena salud en materia de competencia. Escuchamos a Isidro Rubiales, consejero delegado de Unicaja.
Lo que yo creo que sí es verdad que este es un mercado muy competitivo, con más o menos concentración. Lo era antes y lo seguirá siendo, pase lo que pase en esa operación.
El presidente de la malagueña, José Sevilla, comparte el punto de vista de su consejero delegado.
El mayor concentración que ha habido en el sector no ha implicado una menor competencia, y si hay algo lo que percibimos en mayor competencia, hace un par de semanas publicó la CNMC un informe que la verdad es que está muy bien, que habla sobre los depósitos, y la segunda frase del informe dice: los indicadores de concentración no permiten por sí solos valorar la intensidad de la competencia en el mercado de depósitos. Digo, como dice la CNMC, y lo han mirado, lo han estudiado, y lo hace a petición del Ministerio de Economía este informe, pues seguro que también de alguna manera da luz sobre el tema, ¿no?
Si tomamos por ciertas estas declaraciones y el informe de competencia que cita Sevilla, la siguiente pregunta que podemos plantear es: ¿estamos a las puertas de más operaciones? El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, dejaba caer que es posible en la presentación de resultados de su banco.
El nivel de concentración de la banca en España es medio y, por tanto, hay espacio para más consolidación. El que sea necesario o no, creo que es una decisión de cada una de las entidades, pero espacio lo hay.
Las entidades por el momento esconden sus cartas. Ninguna, más allá de lo evidente entre BBVA y Sabadell, afirma que las operaciones corporativas formen parte de sus planes a corto plazo. Sin embargo, tampoco lo niegan. De producirse mayor concentración, según Ana Botín, presidenta de Santander, sería positivo para los consumidores.
La banca española es muy competitiva a nivel global y también en España. Creo que al final esta escala global y este tamaño, o sea, los beneficios que damos son globales. Esto nos permite invertir y mucho del beneficio lo estamos pasando a los consumidores.
Unicaja parece ser la pieza más codiciada. Santander, por el momento, mira y espera. CaixaBank habla de operaciones, pero no concreta. Mientras, nadie sabe aún qué ocurrirá entre BBVA y Sabadell. Un año movidito de concentración y competencia que serán las palabras del sector bancario en 2025.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora en los próximos minutos a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Vamos a centrarnos en la macro de la jornada y también en algunos movimientos que estamos observando interesantes en los mercados, también en el de divisas, ¿no? Un poco vuelo hacia refugio.
Sí, eso parece, ¿no? Se están produciendo algunos movimientos que son típicos, que son normales cuando hay, lo que llaman flight to quality, ¿no? Me vuelo hacia la calidad en el mercado, miedo, aversión al riesgo en el mercado. El mercado de divisas en concreto hemos visto, por ejemplo, un fortalecimiento más que importante del yen japonés, que suele actuar como divisa refugio, y del franco suizo, ¿no? El dólar yen ha caído con fuerza sin que haya detrás una una noticia o una cifra o una razón importante, ¿no? Parece que el mercado está moviéndose con miedo, con cierta aversión al riesgo, y al mismo tiempo lo que vemos también son compra de otro activo refugio típico, que son los bonos, ¿no? Los bonos del Tesoro americano han salido cifras mixtas, macro, ¿no? No lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, el bono de 10 años americano haya subido en precio, haya caído casi 10 puntos básicos en rentabilidad.
Sí.
Parece que el mercado se está asustando, ¿no? Hay miedo, pues, a todo el tema este de la tensión geopolítica, con el tema de Gaza, también lo que ha anunciado Trump, y con el tema de los aranceles también, sí.
Bueno, tenemos al rendimiento del bono estadounidense a 10 años en cotas del 4,41% a esta hora. Hablaba de la macro, de los datos mixtos que han salido. Si le parece, vamos a analizar un poco. Por ejemplo, hoy tenemos ese dato de creación de empleo privado ADP estadounidense del mes de enero. El viernes tendremos el dato global, pero de momento, ¿qué conclusiones extrae de lo de hoy?
Bueno, el de hoy ha sido algo mejor, o sea, ha sido mejor de lo esperado. Se han creado más puestos de trabajo en el sector privado. Hay que tener en cuenta que este dato, que en un principio se quería considerar como un precedente, ¿no?, como un antecedente del dato más importante del viernes, que son las nóminas no agrícolas, normalmente no lo es, ¿no? De hecho, ayer también se publicó otro dato de empleo. Esta semana son datos de empleo en Estados Unidos, que es el JOLT, es el JOLTS en Estados Unidos.
Sí.
Son las ofertas vacantes, ¿no?, las ofertas de cubrir, y esto pues fue bastante más bajo de lo esperado, que significaría pues un mercado laboral más débil. Sin embargo, aquí se han creado más en el sector privado. De momento no creo que sea significativo esta cifra que hemos visto hoy, y pendientes de que pasado mañana, el viernes, pues nos digan cuántas nóminas no agrícolas y sobre todo la tasa de desempleo, si se mantiene en el 4,1 o no. Sí.
Hemos tenido también datos de PMI, luego vamos con los europeos, pero también ha habido en Estados Unidos, del mes de enero en este caso. ¿La conclusión cuál sería?
Bueno, han sido bastante bajos, tanto se han publicado los PMI de servicio y los Global Composites, que se llaman de Standard & Poor's, han sido bajos en el compuesto y el de servicio, han caído sustancialmente. Tampoco creo que sea una razón suficiente para que se produzca el movimiento este que antes hemos descrito del mercado, ¿no? Pues caídas, por ejemplo, rentabilidad de los bonos. No por este dato en sí, que es así un dato bajo, tiene que mantenerse en el tiempo. La Reserva Federal va a cambiar su política monetaria, que, como sabemos, de momento ya la anunciaron, pues estarán pendientes de más datos para poder continuar con la bajada de tipos. O sea, no lo suficientemente importante como para cambiar el escenario.
Bueno, al margen de esto, en Europa hemos visto que el indicador de salarios del Banco Central Europeo apunta a una fuerte desaceleración este año. Ese indicador salarial que se ha publicado prevé un aumento anual de los salarios del 1,5% en el cuarto trimestre del 25. La cifra es ligeramente superior al 1,4 previsto en diciembre, pero está muy por debajo de ese máximo del 5,3 registrado justo hace un año. Esto apuntala las esperanzas de un retroceso de la inflación que permita más recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente son crecimientos salariales muy bajos. No está en absoluto preocupado el Banco Central Europeo por una espiral de inflación salarial, ni mucho menos. Son crecimientos muy bajos y con ello se asegura prácticamente lo que ya han anunciado, ¿no?, en las últimas reuniones del Banco Central Europeo, que los recortes de tipos van a continuar en adelante, sí.
Hoy ha dicho en una entrevista al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que pese a que la trayectoria de la política monetaria del organismo es clara, nadie sabe el nivel en el que van a terminar los tipos de interés. ¿El mercado con qué niveles cuenta a día de hoy?
Bueno, el mercado está descontando aproximadamente entre un 1 que termine, ¿no?, en un 1,75 o un 2% aproximadamente, ¿no? O sea, son recortes de 25 puntos básicos continuados en las próximas reuniones hasta mediados de año aproximadamente. Eso es lo que está descontando el mercado, y por supuesto eso puede cambiar, puede variar dependiendo de cifras económicas, etcétera, pero más o menos ahí es donde se centra. Y es lógico y normal que, bueno, que un vicepresidente del Banco Central Europeo o de cualquier banco central pues no se quiera mojar, vamos, hablando de esto, pero más o menos en ese rango, ¿no?, entre 1,75 y 2% es lo que esperamos que termine los los tipos de interés del Banco Central Europeo. ¿Sí?
Hablábamos hace un instante de esos datos de PMI en Estados Unidos. En la eurozona también se han publicado y el compuesto señala que la actividad del sector privado aquí en la eurozona ha vuelto a crecer en enero. Está en 50,2, por encima ligeramente de esa cota que separa el bien y el mal, que serían los 50 puntos. El mes anterior estaba en 49,6. Es la primera expansión, en todo caso, desde el pasado mes de agosto. ¿Se queda con que el ritmo de crecimiento es marginal y, por tanto, sugiere mucha fragilidad, o se queda con que al menos es crecimiento?
Lo segundo, más bien, es al menos el crecimiento, diría yo. Es una buena señal. Como bien sabemos, este PMI, los indicadores, el 50, marca el umbral entre crecimiento o contracción económica, por lo menos está ahí. Importante es que dentro del dato compuesto de la eurozona, hoy también se ha publicado el de Alemania en concreto, el país más importante, ¿no? El que más importancia económica tiene. Y en este, en el caso del compuesto, el PMI ha subido también por encima de 50,5 para el mes de enero, desde 48 anterior en el compuesto, ¿no? El que compone manufacturero y servicios, y es una buena señal, o sea, no es mala, por lo menos estamos justo en el límite, se necesita algo más de crecimiento, pero de momento va por buen camino, ¿no?
Bueno, mañana tenemos reunión del Banco de Inglaterra. ¿Qué es lo que espera de la cita y del comportamiento de la libra?
Bueno, mañana lo que se espera es efectivamente que, igual que el Banco Central Europeo, que bajen 25 puntos básicos, es lo que el mercado está descontando casi en un 90, en un 100%, que así ocurra, que mantengan su tono dovish en los comunicados que haga. Y la libra precisamente hoy se ha fortalecido contra el dólar, precisamente por esa debilidad que hemos hablado anteriormente, ¿no? Debilidad del dólar en un ambiente de aversión al riesgo. Sí. Pero lo que se espera, al igual que el euro dólar, es que siga la baja, ¿no? Ha superado la cotización de libra dólar, ha cotizado por encima de 1.25, pero esperamos que revierta una vez que se confirme pues la continuidad, la bajadas de tipo, política monetaria más flexible en Reino Unido, en contraposición con una política más estricta en la Reserva Federal, y que volvamos otra vez por debajo de esta zona. Sí.
Ese ambiente de aversión al riesgo ha llevado otra jornada más a un nuevo máximo en el oro. Esa volatilidad que se espera mayor para este ejercicio, la consideración del oro como refugio, son argumentos definitorios para que, un claro argumento para esperar que se alargue esta tendencia, que sigamos comentando máximo tras máximo en el oro.
Sí, vamos a ver, el oro habitualmente, tradicionalmente, tiene unas correlaciones que son correlaciones inversas, se mueven en sentido contrario que el dólar y que los tipos de interés, ¿eh? Hemos visto, Estados Unidos habló, hemos visto que el dólar hoy no, pero en los días anteriores se ha fortalecido y los tipos de interés de mercado, los rendimientos de los bonos subieron, ¿no? Por menores expectativas de bajada de tipos. Sin embargo, el oro siguió al alza. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se pierde esta correlación? Bueno, por un lado, lo que acabas de comentar, que efectivamente actúa como un activo refugio en términos generales, en temas geopolíticos sobre todo, pero muy posiblemente, y lo iremos conociendo a lo largo del tiempo, ya lo hemos sabido anteriormente, hay bancos centrales, bancos centrales que no están alineados con los países occidentales, digamos China, por ejemplo, que están comprando oro y están acumulando reservas, no en dólares, sino en oro. Entonces, cuando hay tema, por ejemplo, de los aranceles, enfrentamiento, hoy ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre China y Estados Unidos, seguramente estas compras de oro seguirán manteniéndose durante el tiempo, y es lo que estamos viendo en el oro, que está superando máximos históricos, ahora mismo no tiene ningún tipo de resistencia a nivel técnico, ni mucho menos, y muy posiblemente, si la situación sigue así, no parece que vaya a cambiar, el oro seguirá al alza. Sí.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Sofía. Buenas tardes.
Hay mucha inestabilidad política, sobre todo después de las declaraciones en las últimas horas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Anunciaba por sorpresa que la administración estadounidense se hará cargo de la franja de Gaza una vez que se hayan terminado las tres fases establecidas en el acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamas. Estados Unidos hará cargo de la franja de Gaza y también haremos un trabajo con ella. Será su propietaria y se encargará de desmantelar todas las peligrosas bombas sin detonar y otras armas que hay en el lugar. Nivelará el lugar y se deshará de los edificios destruidos. Lo nivelará. Creará un desarrollo económico que va a suministrar un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona. Y también señalaba esto.
I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
No quiero ser un sabelotodo, decía Trump, pero la Riviera de Oriente Medio, esto podría ser algo que podría ser tan magnífico.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Javier Domínguez, gestor de auregabonos.es. Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, claves de la jornada, estamos viendo cómo busca refugio hoy el dinero.
Sí, hoy es un día tranquilo, donde efectivamente está, bueno, de alguna forma, después de estas sesiones que hemos tenido, que han sido un poco de locos, tanto en renta variable como en renta fija, la verdad es que hoy está, las cosas están más centradas. Tenemos relativamente estable en los niveles los bonos, tanto los alemanes como los americanos, que son los que de alguna forma podían tener una mayor tensión por el hecho del no retoque por parte de la Reserva Federal. Y pues tenemos rentabilidades más bien sostenidas. En el caso, además, la prima del bono español contra el alemán está en 66 puntos básicos. La bolsa americana está recuperando el Standard & Poor's, que venía de un negativo bastante notable, y ahora se está quedando en menos 0,06. De manera que, de alguna forma, las cosas se están centrando un poquito. Veremos a ver cómo lleva la sesión de hoy y, sobre todo, también la de mañana, porque desde que empezó todo el follón de esta semana, sí, había que darse un par de sesiones bien para que las cosas estuvieran en su sitio, ¿no? Por tanto, una sesión de transición y estable.
Parece que ahora se descarta que la guerra comercial sea muy inflacionista y eso estaría llevando a los bonos a ponerse en positivo, ¿no?, en el año, pese a las dudas, como bien dice, con las que habíamos arrancado el ejercicio. Se gana dinero ahora ya en todas las categorías de renta fija.
Pues efectivamente, en todas se ganan, desde luego, en todos los bonos. Si nos ponemos al cierre del año pasado, en los bonos de todos los países más destacables, en todos ellos ha habido una bajada en la rentabilidad. Por ejemplo, en el caso francés, quizá que es el más notable dentro de la zona euro, pues estaba el bono al 3,19 y ahora está al 3,05, es decir, se han caído 14 puntos básicos, que digamos que es lo más notable. Lo mismo ocurre con el bono americano, que también estaba al 4,51 y ahora está al 4,41, de manera que efectivamente ha habido bajadas, luego en el español 5 puntos básicos de bajada, todos han tenido bajadas. Es verdad, incluyendo el Bund, que es el más escueto, porque solo ha perdido 2 puntos básicos. Estaba al 2,36 y ahora está al 2,34 o 2,35. Quiere decir que es el que menos se ha movido, tal vez por el estado de la economía alemana y las elecciones que se avecinan. Pero en términos generales, el italiano también ha caído 9 puntos básicos. Es decir, efectivamente se ganan en todas las categorías de bonos, en todos los países. Ha habido un deslizamiento porque ha ido entrando dinero y, por tanto, se han ido deslizando las rentabilidades. No obstante, todavía siguen atractivas, a pesar de que claramente el Banco Central, especialmente en el caso del euro y el dólar, porque tiene vida propia, ¿no? Por otro lado, curiosamente, el dólar hoy está exactamente a la misma cotización, 1,0401, que es la que tenía también al cierre del año pasado. Quiere decir que, a pesar de que se preveía que el dólar se podía reforzar contra el euro, desde luego en este instante está exactamente al mismo precio. Por tanto, bastante estable, y aquellos que invirtieron en dólares o bonos en americanos en dólares no sufren por parte de la divisa y además están obteniendo una diferencia de 10 puntos básicos respecto a cómo lo compraron.
Bueno, hoy el protagonismo indiscutible, al menos si nos detenemos en la bolsa española, es para el Santander por la reacción positiva que está teniendo a los resultados que ha presentado del global del último ejercicio, con alzas de más del 7%. ¿Es más interesante ahora ser accionista que bonista del banco?
Bueno, desde luego el Santander nos ha dejado a todos... Bueno, ya venía tanto el BBVA como CaixaBank haciendo un ejercicio 2024 extraordinario, pero desde luego el Santander nos ha dejado a todos con la boca abierta, con una ganancia superior a 12.000 millones y un 14% respecto al año pasado. Pues el Banco de Santander, efectivamente, desde el punto de vista de renta fija, es muy atractivo porque tiene un rating de A+, estable, y desde luego en el último bono que he hecho hace un par de semanas, a 7 años, da un cupón del 2,87, que es una rentabilidad ligeramente inferior a la del bono español, o más o menos como el bono español, pero sin embargo, en las acciones, sí. El payout del año pasado, en palabras de la propia presidenta, fue un 8% entre dividendos y recompras, fue un 8%. Todo lo que ha ido dando las acciones del Santander. Y el año, a partir del año que viene, van a hacer ahora también, desde mañana va a haber un programa de recompras extensible también al 25 y 26 sí. por 10.000 millones. Eso significa que las acciones, además de los dividendos que se van a ir obteniendo, además va a haber recompra, lo cual significa que el precio por sí mismo de las acciones van a valer más por el hecho de que va a haber menos acciones en el mercado. Por tanto, todo parece indicar que hoy por hoy es mejor tener acciones del Banco de Santander que bonos del Santander. Dicho eso, con los bonos te aseguras a 7 años un 2,87, con las acciones ahora mismo a corto plazo parece que son bastante atractivas, sí. pero ya veremos. Por otro lado, desde el 1 de enero lleva una rentabilidad acumulada un 20%, solo por el hecho de lo que ha ido subiendo desde el 1 de enero hasta ahora. Sí. Por tanto, las acciones imbatibles hoy por hoy.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión con José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal a todos?
Bueno, el protagonismo en el sector financiero del Santander, ¿qué ha sido lo que más le ha convencido?
Bueno, pues Banco Santander en general todo. Es decir, hemos visto un beneficio récord de 12.754 millones, que es un 14% más que el año anterior. Y, bueno, lo comentaremos también, una recompra de acciones que ya ha comentado su junta directiva, con lo cual, personalmente, me ha convencido todo lo que se ha comentado.
Bueno, tenemos en el punto de mira no solo el Santander, también otros bancos. Por ejemplo, BlackRock ha recortado su participación en el Sabadell hasta el 6,23%, la sitúa ahora en mínimos desde finales de mayo. Si pensamos en el sector que ha ido ya presentando resultados en estas últimas, en este último par de semanas, ¿qué recorrido añadido le ve no solo al Santander después de esa subida de más del 7% de hoy, sino también al resto de la banca nacional? ¿Es optimista?
Pues la verdad es que sí. Si tenemos en cuenta los números que hemos visto hasta ahora, Santander ha presentado muy buenos resultados, como decíamos del año pasado, 12.574 millones de euros, que es un 14% más, pero no debemos de dejar en el punto de mira al resto de los bancos. Recordamos que presentó BBVA con un 25% de beneficio superior al año anterior. Y la estrella ha sido, por ejemplo, Unicaja, que es cierto que en proporción son muchos menos millones porque han sido 573, fueron 573, pero fue un 115% más que el año anterior. Es cierto que este año 2025 se van a plantear cosas diferentes porque tenemos que tener en cuenta, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, que van a bajar los tipos de interés, con lo cual los márgenes en los beneficios de los bancos van a reducir. Desde aquí también pensamos que esa reducción se va a ver compensada en parte por el aumento del número de hipotecas que se prevé que se van a hacer este año 2025, junto con otras expectativas que iremos desarrollando y viendo a lo largo de este año.
Fluidra ha sido al final el peor del IBEX esta jornada, con un retroceso del 1,5%. ¿Con qué escenario trabaja para un valor como este ahora?
Bueno, Fluidra hay que analizarlo con un poquito de detalles. Hay que tener en cuenta que se está enfrentando a desafíos bastante complicados en el mercado bursátil. Las proyecciones para 2025, desde el punto de vista desde que tenemos aquí, son alentadoras. Tener en cuenta que están respaldadas por estrategias de crecimiento bastante importantes. Además, la confianza de los inversores es clave y sí que la tiene. No obstante, digamos que es esencial que los inversores vayan mirando de cerca el entorno macroeconómico y la ejecución de estas iniciativas de la empresa para ver si de verdad llega a lo que realmente ha propuesto. Aunque es cierto que hoy, por ejemplo, se ha penalizado, pensamos que muy por encima de los datos, a Fluidra.
Con ello nos quedamos. José Escudero, de Cao Márquez y Zona Value. Gracias. Buenas tardes.
Nada, muy buenas tardes a vosotros. Un saludo.
Ha sido una jornada de alzas generalizadas para la bolsa española, con el selectivo por encima de esa referencia de los 12.500 puntos. Termina con alzas de más del 1%. Y entre los protagonistas, por el lado negativo, además de Fluidra, tenemos a Indra, que se ha dejado un 1,48%. Y entre las alzas, al final, el Santander ha repuntado un 8,29%, seguido de Acciona Energías Renovables, con alzas de más del 2%. Hablamos ahora de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Espacio de educación financiera en este programa, en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a hablar de un término que agrupa a un número concreto de países y que está en primer plano de actualidad porque se sitúan en el listado de obsesiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de los BRICS, a los que el presidente estadounidense pretende imponer aranceles del 100%. ¿Por qué? ¿Qué países conforman este grupo? ¿Qué iniciativas persiguen? Lo vamos a abordar esta tarde de la mano de Pedro Francisco Ramos, profesor del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, recién regresado a la Casa Blanca, Trump confundía a España y lo situaba, deliberadamente o no, como miembro de los BRICS. No es el caso. ¿Qué países sí que son países miembro en origen de este grupo y cuáles se han incorporado más tarde?
Bueno, en realidad hay que hacer una matización. Donald Trump, yo creo que no se confundió, yo creo que lanzó un mensaje. Es decir, intentó que las autoridades españolas se decantasen de un bando o de otro. Es decir, lo que Trump, con esa pregunta, como suele hacer él, con ese estilo un tanto desconocido, ¿no?, en los líderes mundiales, y muy tan personal, fue preguntar directamente a nuestros líderes y a nuestro gobierno en particular de qué lado se quiere posicionar en el nuevo tablero internacional, es decir, si se quiere mantener en el bando occidental o si por el contrario quiere seguir una senda divergente y unirse más bien a aquellos países que él considera como rivales en este nuevo orden internacional. Yo creo que ese comentario de Donald Trump iba por ese camino. Yo creo que él es suficientemente consciente de la realidad de España y, por lo tanto, yo creo que en ese estilo que tiene él de relacionarse, medio en broma, medio en serio, pues lanzó, ¿no?, esa pregunta. En cuanto a quiénes forman parte de los BRICS, hay que decir que, en primer lugar, en un primer momento fue una especie de denominación para aglutinar a todas aquellas economías que en el cambio del siglo XX al XXI emergían en el escenario internacional. Ahí están China, está Rusia, está India, Brasil. Y entonces se les ocurrió, a un profesor norteamericano hablar de BRICS, ¿no? Como cuando aquí en Europa nos denominaron al contrario, ¿no? A las economías que estábamos peor como PIGS. Sí. Bueno, pues estos BRICS luego se dieron cuenta, estos gobiernos, de que la unión hace la fuerza y de que podían hacer algo con esa convergencia que se daba en ciertas economías. Y comenzaron a reunirse de forma ya oficial a partir del año 2009. Y estos países fueron Brasil, que es la B, Rusia, que es la R, India, que es la I, China, que es la C, y luego Sudáfrica, más adelante, que es la S. Hoy en día ya el grupo se ha ampliado tanto que ni siquiera podemos hablar de BRICS, sino que habría que hablar de BRICS Plus. De hecho, Indonesia ya es miembro permanente, pero es que además de los miembros permanentes hay miembros asociados piden ese estatus previo a la participación, digamos, completa en esa asociación. Entre ellos, entre estos asociados, están países tan importantes como Nigeria, que es uno de los motores económicos de África. También está Turquía, que es miembro de la OTAN. Están Bolivia, Cuba, Bielorrusia, Uganda y países asiáticos como Tailandia, que en breve yo creo que va a ser ya también miembro permanente. Entonces es un grupo que está creciendo mucho, entre otras razones porque miembros iniciales han tomado una serie de iniciativas a nivel económico, comercial y financiero que muchos países estiman como beneficiosas para su ciudadanía y sobre todo lo consideran como una alternativa a ese modelo liberal que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y que hasta el momento ha estado comandado por Estados Unidos y Europa.
Y el principal punto en común, diría, que es que se trata de países emergentes todos ellos y que pretenden hacerse un hueco en la estructura política y económica mundial, hasta ahora, como dice, dominada por las potencias occidentales.
Sí, el objetivo principal es plantear una alternativa al G7 y cambiar desde dentro el sistema. Es decir, intentar a través del peso específico que va ganando ese grupo dentro de las instituciones actualmente existentes, como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, etcétera, ir, como digo, ganando peso específico y cambiar desde dentro. Yo creo que ellos son conscientes de que hoy por hoy el poder todavía de Estados Unidos y de Europa es muy fuerte, que un enfrentamiento directo tampoco yo creo que les beneficiaría, pero como digo, lo que sí quieren es ir poco a poco ganando peso específico en una tendencia que es mundial, es decir, y que no solo tiene que ver con temas económicos. Yo creo que estamos asistiendo a una reconfiguración, muchos especialistas les llaman la gran convergencia, y es nada más y nada menos que la recuperación por parte de Asia y en particular de China de la primacía que perdió a partir del siglo XV con el surgimiento de esa Europa a través del Renacimiento, de la conquista de América por parte del Imperio Español, y cómo desde entonces Asia fue perdiendo cada vez más protagonismo, y en concreto China, pero cómo a partir de estos inicios del siglo XXI ese proceso se ha puesto fin y está la recuperación precisamente de esa primacía china que durante tantos siglos mantuvo. El problema para Occidente es cómo gestionar este cambio, y yo creo que es en lo que estamos, ¿no? Trump es una sacudida al orden internacional en el sentido de que plantea un nuevo modelo de gestionar esta nueva situación. Dentro de Europa, el informe Draghi también es una llamada de atención de que Europa tiene que hacer algo si se quiere adaptar a toda esta serie de cambios que se están dando y que los BRICS no es más que una muestra de ello.
Bueno, ahora hablamos del dólar y hablamos un poquito más de Trump y esta nueva idea de la que habla, de esos aranceles del 100%. Pero por ir ahondando un poquito en los objetivos de este grupo, que podríamos verlo como un espacio internacional alternativo al G7, ¿no? Que agrupa a las economías más potentes del mundo, que serían Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, sobre todo. ¿Qué diría que han conseguido este grupo de países, los BRIC Plus, hasta la fecha?
Bueno, primero, y es lo esencial para entender, es lo que decía al principio, no es aglutinar todo ese malestar que había hacia ese modelo liberal comandado por Estados Unidos y crear una unión de países que se enfrentan a ese modelo y que quieren cambiar las cosas. A partir de entonces han tomado una serie de decisiones como, por ejemplo, crear el nuevo Banco de Desarrollo, que es, digamos, una alternativa tanto al Fondo Monetario Internacional como al Banco Mundial, en el cual China lleva la batuta, y a través de ese nuevo banco dar créditos para financiar proyectos de infraestructuras, de reconversión, etcétera. Y es muy interesante, porque tiene relación con el dólar, porque precisamente el nuevo Banco de Desarrollo funciona tanto con dólar como con monedas locales. Es decir, digamos que es un paso más hacia la desdolarización de la economía mundial, que es uno de los grandes intereses también de los BRICS, ¿no? El problema es que todavía hoy por hoy no hay ninguna alternativa viable al dólar. Pero bueno, son países que ya tienen, ya representan prácticamente la mitad de la economía mundial, tienen el 30% de la producción de petróleo, tienen un Producto Interior Bruto equivalente al G7, más del 50% de la población mundial, en fin, digamos que y cada vez va creciendo más. Entonces, de aquí a un futuro, no solo por crecer en números, sino por crecer sus economías, porque lo que podemos dar hoy es la foto estática de lo que está pasando hoy, pero si vemos las tendencias, podemos ver cómo en 2050 es un grupo que puede estar a la cabeza en prácticamente todos los valores económicos, ¿no?
Esta idea que se viene mascando o de la que oímos hablar desde hace un tiempo a esta parte de poner en marcha una moneda para acabar con la hegemonía del dólar como moneda de cambio global, ¿es un brindis al sol o es algo que puede materializarse? ¿Lo ve factible, lo ve viable a medio plazo?
Yo lo veo complicado porque en Europa, que teníamos unas economías más o menos, equiparables y un entorno, sobre todo un pasado cultural más o menos homogéneo, dentro de las diferencias que había en nuestro pequeño continente, y fue complicado y de hecho, todavía con tantos años ya de euro, vemos que todavía existen debates sobre la moneda única. Yo no me imagino a países como China, Rusia, que comparten frontera, pero luego está India, está Irán, está Brasil, Sudáfrica, que están en otros continentes compartiendo otra moneda. Otra cosa es que puedan llegar a utilizar un sistema alternativo. Yo creo que pues vemos la emergencia ahora de las criptomonedas. Puede ser, pero una moneda única yo lo veo muy difícil, entre otras cosas porque estamos hablando de un grupo que dentro de él hay dos grandes superpotencias, como son Brasil y Rusia, y que difícilmente van a renunciar a una parte esencial de su soberanía, como es la moneda, ¿no? La capacidad de emitir moneda. Lo veo muy complicado.
El gran escollo para que avance más de manera real y se vea esta alianza, esa realidad que menciona tan dispar de cada uno de estos de estos países en los que vemos pues al menos tres, China, Brasil y Rusia, países que tienen relevancia ya de manera individual en el mundo.
Sí, a ver, hay que entender que
aunar
que toda
intereses
alianza,
de países tan dispares, me refiero.
Sí, sí. Ese es el escollo de toda gran alianza, ¿no? Tienen un objetivo común, como ya hemos dicho, que es plantear un modelo alternativo y socavar las bases de ese modelo liberal basado en los principios y valores de Occidente. Pero luego, como comentábamos antes, hay que tener en cuenta que hay dos grandes superpotencias, una, digamos, superpotencia en ciernes, que es India, y luego países que tienen intereses regionales muy claros, como puede ser Irán, como puede ser Brasil, como puede ser Sudáfrica y también Turquía. Por lo tanto, lo que desde Occidente tenemos también que entender es que no son un grupo tan homogéneo como pudiera parecer al principio, que tiene debilidades. Y en ese sentido, también debemos ser lo suficientemente inteligentes como para explotar esas diferencias. En el entorno que se nos viene encima, en el que ya estamos, pero sin duda alguna en el que años próximos vamos a tener ya las, digamos, las características mucho más claras, hay que comprender que la competición y la cooperación se van a dar al mismo tiempo. Es decir, tú vas a tener relaciones, la Unión Europea va a tener relaciones con países, como puede ser una administración como la de Trump, que tú cooperes en muchos ámbitos, pero que a la vez estés compitiendo en otros. Y con China os va a pasar, con Rusia está pasando, etcétera, etcétera. En ese escenario tan incierto, en el que las grandes verdades de la posguerra fría yo creo que se han venido abajo, es donde alianzas como los BRICS, que son muy flexibles, pueden tener un gran éxito. Y yo creo que en ese sentido la Unión Europea es demasiado rígida. Yo creo que tiene que ser mucho más flexible para poder capear esa competición, ese nuevo escenario internacional en el que países emergentes van a tener cada vez mayor protagonismo.
Con respecto a este cambio que vemos en la política de Estados Unidos con el regreso de Trump a la Casa Blanca, bueno, que se ha mostrado dispuesto a que nadie se ría, según él señala, de Estados Unidos, ¿no? ¿A Trump le ve con agallas como para materializar esa amenaza de aranceles del 100% a los países BRICS si no se comprometen por escrito a que no van a respaldar una moneda para reemplazar al dólar?
Bueno, el Trump, ya sabemos que de dónde viene, de su pasado, ¿no? Como empresario. Él se cree un gran negociador, de hecho tiene un libro que habla de cómo de negociar, y yo creo que está planteando un máximo a partir del cual senta las bases de un diálogo. Yo creo que una guerra comercial de ese tipo no le interesa a nadie, y menos a sus votantes norteamericanos, entre otras cosas porque vivimos en un mundo tan interconectado que una guerra arancelaria de ese calado, yo creo que de esas dimensiones, yo creo que a nadie le interesa. Es más bien, pues como lo decíamos al inicio con el tema de España y los BRICS, es una forma de hablar, es una forma que tiene el de negociar, es decir, estoy dispuesto a todo, tengo todas las opciones sobre la mesa, si no negociamos y no llegamos a un acuerdo que me satisfaga a mí, pues que sepáis que se pueden subir los aranceles y que vais a sufrir. Él ya ha dicho advertido a su propia población que en su lenguaje particular que va a haber daño. Es decir, él es consciente de que una medida de ese tipo va a costar también a la economía norteamericana. Por lo tanto, yo creo que es más bien un recurso de negociación, aunque desde luego una subida de aranceles no se puede descartar porque está dentro de la política nacionalista de Donald Trump, tanto a nivel de política exterior como económica.
Una cosa más para la reflexión final. ¿Puede Estados Unidos, con estas relaciones internacionales de corte agresivo y retador, estar fraguando una alianza más fuerte de lo que hasta ahora han supuesto los BRICS o han representado los BRICS contra Estados Unidos?
Vamos a ver, eso es como el dilema, ¿no? De acción-reacción, ¿no? Toda acción que tú llegas a realizar en el plano internacional, activa una serie de contramedidas por parte de tus rivales. Sin duda alguna, lo que está haciendo Trump en parte es reforzar precisamente esas alianzas, ¿no? Y además no solo eso, sino que está también perjudicando las alianzas tradicionales de Estados Unidos, sobre todo con Europa. No sé hasta qué punto los consejeros y asesores que tiene Donald Trump le pueden hacer cambiar de opinión, porque sí es cierto que puede tener un efecto negativo en ese sentido, ¿no? De reforzar primero a quienes más están luchando contra tus intereses y luego perjudicar a quienes en teoría te pueden apoyar. A largo plazo, desde luego, las tendencias, como digo, es a que gane más peso Asia a nivel económico y que el peso relativo tanto de Europa como de Estados Unidos se pierda, se vea reducido, pero manteniendo cierto crecimiento, ¿no? Eso desde luego. Medidas como la de Trump, yo desde luego creo que no es el mejor camino. Lo entiendo en clave nacional, porque este hombre siempre está en campaña. Aunque haya ganado las elecciones, no va a dejar nunca de hablar a su electorado. Y sobre todo, contra Trump nunca se sabe, porque tiene un estilo tan personal, tan bravucón de relacionarse con el exterior, que un día nos dice que nos va a poner 100% de aranceles y al día siguiente está firmando un acuerdo de colaboración. O sea que, en fin, es una persona, no es que sea volátil, porque él lo que dice lo intenta cumplir, lo que pasa que los medios para lograrlo sí que ahí es bastante impredecible.
Veremos qué va ocurriendo. Pedro Francisco Ramos, profesor del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Ha llegado el momento del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros a partir de ahora para resolver dudas, para ver cuál es la situación del mercado y sobre todo los valores protagonistas del día. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido. No sé si nos escucha, Gerardo.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, ha sido un día interesante, sobre todo en la bolsa española, ¿no? Con un claro protagonista, el Banco Santander.
Sí, ahora vamos con Banco Santander. Voy a hacer una cosa que es, hoy se lo prometí a un... Bueno, prometer. Un poco de un compromiso. El otro día en YouTube me decía un oyente, un televidente, bueno, el YouTube ese, de qué espeso era yo, ¿no? A la hora de, digo, joder, yo pensaba que lo más interesante mío era el contexto. Bueno, vamos, y le prometí que no le iba a dedicar más de un minuto ni a Estados Unidos ni a Europa. Vaya. Así que yo cumplo con mis cosas. Sí. Mira qué fácil. En Europa seguimos en alcistas. Me remito a lo comentado hace 3 semanas y me quedo con la vela mensual que hemos visto. En otras palabras, la del mes pasado. Mientras no perdamos los mínimos de la vela del mes de enero, seguiremos alcistas. Idem con el SX7 y el SX7R, que por supuesto ya nos dieron señal hace 3-4 semanas y lo ha sido refrendado con la vela mensual. Por eso no podemos llevarnos a... no nos puede extrañar las alzas de en los bancos hoy. Eso para Europa. Y para Estados Unidos me remito a los mínimos del 13 de enero de todos los índices estadounidenses. En otras palabras, mientras los mismos no sean perdidos, voy a dar, me da igual, el soporte de 19.830 del Nasdaq Composite y, por supuesto, la zona 4.770 del SOX, como seguimos manteniendo el gap que nos dejó tras el shock de Dick